Servicios Cristianos Estratégicos se complace en presentar la serie Cosmovisión para el Mundo de los Negocios. Esta es la sesión 5, con el título El Poder de la Fe Obediente, con Dennis Peacock.
Que Dios les bendiga. Yo soy Dennis Peacock y estamos en nuestra quinta lección en la serie Construyendo una cosmovisión bíblica para ministerios en el mundo de los negocios. Espero que la última lección haya sido provechosa, que ya hayan consultado las escrituras. Yo no quiero hacer el trabajo por ustedes. Quiero que ustedes experimenten el gozo y el reto de realmente examinar profundamente esos pasajes para ver cómo se aplicarían. En ocasiones no se aplican superficialmente, pero hay que esforzarse, así como estudiarían un curso en la universidad. Tenemos que estar estudiando más intensamente que eso cuando estamos viendo la palabra de Dios. Dios recompensa a aquellos que le buscan diligentemente, no los que consultan casualmente o que están viendo y buscando una explicación superficial. A veces los pasajes bíblicos son obvios en cuanto a su aplicación, otras veces no es tan obvio y hay que esforzarse y orar. Así que de nuevo, confío en que estén siendo diligentes y que estén elaborando ese material. Vamos a orar al ver esta quinta lección, el poder de la fe obediente. El poder de la fe obediente. Padre, te estamos pidiendo en el nombre de Jesús que tú nos des sabiduría, que tú nos des la capacidad para oír, danos el oído de discípulos, que no solamente captemos el significado obvio de las cosas, Señor, sino que cavemos más profundamente, viendo diferentes ángulos, diferentes complejidades. Así, Padre, como le daríamos vuelta a un diamante para ver las diferentes facetas de la verdad. Y tu palabra es más valiosa que ningún diamante. Espíritu Santo, abre las diferentes facetas de la verdad que están ocultas para ser descubiertas en tu palabra. Padre, te pido por los ministerios de todos mis hermanos y hermanas. Pido por sus familias, Señor, que estén aplicando estas verdades a sus vidas personales y a sus familias. Pido por sus pastores, Señor, aquellos que están dirigiendo las congregaciones en las que asisten, que haya equipamiento y capacitación para beneficio del reino, y que las personas en sus ministerios estén desarrollando y haciéndose muy fructíferos. Ahora, Señor, al ver este material, te pedimos que tú nos guíes y que tú nos dirijas en el nombre de Cristo, y por su causa te pedimos. Amén. Bien, tienen de nuevo en la lección, en la portada, las referencias bíblicas que hemos utilizado aquí, y sé que le sacarán mucho a estos pasajes bíblicos si oran. De nuevo, al preparar estas lecciones, nosotros no pensamos en todos los pasajes que podríamos aplicar. Eso hubiera sido absurdo. Hay muchísimos más que podríamos utilizar, y estoy seguro que ustedes periódicamente piensan en pasajes bíblicos que les parecerían mejor o que el Señor les ha abierto, que expliquen estas cosas más claramente. Pero estos son pasajes que por diversas razones consideramos eran importantes y queríamos asegurar que ustedes hicieran uso de ellos. Los cuatro conceptos principales que vamos a estar viendo aquí, que tienen que ver con la manera de aplicar la fe bíblica en la toma de decisiones y en el testimonio en el trabajo. El primer principio es, en Dios, la moneda del éxito es la obediencia y la confianza, no la razón. Obediencia y confianza son la moneda del éxito, no la razón. Segundo, desde la perspectiva humana, la fe es una forma de riesgo que edifica nuestro discernimiento y confianza en Dios. Y tengo muchos deseos de compartir algunas de estas cosas con ustedes. Tercero, si nuestro ministerio es en el lugar de el negocio, nuestra fe debe ser totalmente expresada ahí. Si nuestro ministerio está ahí en el mundo de los negocios, nuestra fe debe de expresarse ahí. Y cuarto, el experimentar fracasos nosotros mismos, aunque ninguno de nosotros lo deseamos, pero experimentar fracaso nosotros mismos y a veces dejar que otros fracasen es una espada de dos filos que contribuye a nuestra madurez. Esa será una lección importante, especialmente para ustedes que tienen un don de misericordia para hacer lo que deben, pero si nadie a su alrededor falla, les daremos otra perspectiva bíblica respecto a esa actividad. Entonces vamos a pasar en nuestros apuntes, y los que están en el auto están escuchando, y sé que es una buena manera de hacer esto, ustedes están escuchando a medida que viajan. Pero uno de los pasajes aquí importantes es todo el capítulo de Hebreos 11, y como estamos hablando de fe, permítanme leer un poco de esto. Es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. O se podría decir que todavía no se ven, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. En otras palabras, Dios habló y los mundos existieron. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto, aún habla por ella, o sea, por la fe. Y luego continúa con Enoc y esta lista de honor de los de la fe, y estaremos hablando sobre estos temas, tomando como punto de partida este capítulo de varias maneras. Bueno, esta lección número 5 trata con el principio maestro de que la posibilidad del fracaso es esencial para el crecimiento humano. La posibilidad de fracaso es esencial para el crecimiento humano. Y basamos esta enseñanza sobre la fe en la posibilidad de fracaso porque la fe implica riesgos. Y el riesgo lleva consigo la posibilidad de fracaso, y el fracaso no siempre es algo malo. De hecho, el fracaso puede ser algo muy divino, algo muy bueno, porque, como hemos mencionado ya, hay algunas derrotas que encierran mucho más valor para nuestra vida que cualquier éxito. Y mientras que a veces no queremos reconocer la verdad de eso, porque a ninguno nos gusta fracasar, al revisar algunos de los fracasos que has experimentado en tu vida, suponiendo que realmente llevaste esos fracasos a Dios y los analizaste profundamente, permitiendo que el Espíritu Santo hablara respecto a lo que Dios quería que aprendieras en esos fracasos, estarás de acuerdo en que algunos fracasos son más importantes para tu aprendizaje y tu madurez que ninguno de tus éxitos. Esta lección trata con dos asuntos colosalmente importantes. Número uno, que nuestras vidas y nuestros trabajos deben estar edificados sobre la fe, no sobre la razón humana, y que la fe bíblica es una dimensión que frecuentemente involucra pruebas, fracasos y ajustes como etapas en el viaje hacia la obediencia y los resultados esperados. Tres cosas ahí, otro cordón de tres dobleces. Pruebas, fracasos y ajustes. Díganlo conmigo. Pruebas, fracasos y ajustes. Componentes comunes de nuestro viaje en obediencia y nuestro viaje hacia la madurez. Esta lección también establece los fundamentos para el establecimiento de una metodología bíblica para la toma de decisiones. De nuevo, no vamos a profundizar mucho en cuanto a eso en este material panorámico sobre cosmovisión en las escuelas, si lo hacemos en los institutos. Número dos, la integración de nuestra fe cristiana a toda la realidad de nuestro trabajo y en particular en nuestro ministerio en el mundo de los negocios. Vamos a ver la etimología o la raíz de la palabra adoración y de la palabra fe. En Dios, número Romano 2 en sus apuntes, en Dios la obediencia y la confianza son la moneda del éxito, no la razón. Y tenemos los pasajes bíblicos enumerados ahí en esta propuesta inicial que estamos estudiando. Como ya hemos visto y como volveremos a ver, la razón humana es un Dios falso y nuestra plomada en Dios es una fe obediente y confianza. Ahora voy a hacer esta afirmación. Quizá piensen por la manera en que hemos abordado y hemos atacado la comunidad secular académica. Y créanme que soy muy benévolo cuando consideran el naufragio que la comunidad académica, al menos en las ciencias no exactas lo que han hecho con los niños alrededor del mundo, especialmente el mundo occidental. Creo que estoy siendo muy benévolo, pero definitivamente no soy antiacadémico. Soy ávido lector, he sido ávido lector toda mi vida, como lo son muchos de ustedes. Doy gracias a Dios por cualquier razonamiento intelectual o capacidad que yo tenga. Doy gracias a Dios por mi capacidad para extrapolar conceptos de axiomas a corolarios, a aplicaciones. No soy antirrazonamiento ni soy antiintelectual de ninguna manera. Lo que sí soy es una persona comprometida con traer esos atributos y dones que Dios nos ha dado en nuestras facultades mentales. Estoy comprometido con aplicar esos dones bajo la autoridad del Espíritu, no solamente del Espíritu Santo, sino bajo mi Espíritu. Somos seres tripartitos, cuerpo, alma y espíritu, y estaremos hablando de esto en breve. Pero no soy antiintelectual y no soy antirrazón. Dios es razonable, pero la razón debe estar sujeta al Espíritu. Y eso es la lección importante que quiero que entiendan en esto, es que nosotros hemos hecho un Dios de la razón debido a nuestra ingestión, nuestra asimilación de la filosofía griega y en nuestra grande estima por la civilización griega. Hemos hecho que la dimensión razonable del hombre lo hemos elevado hasta la más máxima capacidad del hombre y lo hemos hecho la norma a través de la cual juzgamos la realidad. Y esa no es la norma, bíblicamente hablando, por la que debemos juzgar la realidad. La norma por la que debemos juzgar la realidad es la palabra de Dios y luego la obediencia a ella. El verdadero razonamiento, A1, el verdadero razonamiento que es el don intelectual de Dios para nosotros, así que obviamente agradezco sus dones para nosotros, es el razonamiento a partir de los puntos de vista bíblicos correctos, las presuposiciones bíblicas correctas, a medida que estudiamos las Escrituras con la ayuda del Espíritu Santo y consejeros competentes complementarios. Cualquiera que piensa que puede entender la Biblia por sí mismo, no entienden lo que dice la Biblia acerca de la naturaleza de la comunidad. Estoy muy consciente y he predicado muchas veces sobre 1 Juan 2:27. No tenéis necesidad de que ningún hombre os enseñe, sino que el Espíritu Santo les enseñará todas las cosas. Yo creo plenamente todo eso. Lo que el Espíritu Juan está diciendo, el Espíritu a través de él, es que es la unción del Espíritu, es el Espíritu de Dios que nos guía a toda la verdad. Los hombres no nos guían a toda la verdad, eso es absolutamente cierto. Pero vemos el otro lado de eso, y es Efesios 4, versículos 8 al 16, que hablan del hecho de que Dios nos ha dado maestros como uno de los grandes dones de esos ministerios quíntuples que el Señor dio al ascender a lo alto. Tú y yo necesitamos maestros. Ahora, siempre es el Espíritu Santo, y solo el Espíritu Santo, el que puede iluminar nuestro espíritu. Ninguna persona nos puede hacer entender, pero las personas nos conducen al entendimiento. Pero ese proceso interno, esa experiencia de, donde captamos y entendemos, esa es la química, si ustedes gustan usar esa palabra, esa es la química entre tu espíritu y el Espíritu Santo, pero necesitamos personas para que nos guíen en la verdad. Así que no estamos hablando solamente de que tú descubras la verdad por ti mismo al leer las Escrituras. De lo contrario, no necesitaríamos pastores, maestros, líderes en el trabajo, no necesitaríamos figuras de autoridad de ninguna especie, si en un mundo egalitario todos pudiéramos igualmente discernir la verdad, y eso restaría las diferentes áreas de dones. Yo pudiera tener un don natural para entender conceptos en el mundo de la literatura, la filosofía, pero me pasas al mundo de la ciencia y les garantizo que yo necesito maestros que me ayuden a abrir mi mente, porque yo no tengo dones en esas áreas. Mis dones son en otras áreas. Y de nuevo, ahí es donde nos necesitamos unos a otros y los dones que Dios ha dado a cada uno para ayudar a abrir nuestras mentes al intercambio químico, por así decir, entre el Espíritu Santo que infla el globo e inserta nuevo contenido en áreas de nuestro entendimiento donde no entendíamos antes. ¿Sabes que al inflar ese globo tienes esa sensación extraña bajo el maxilar al inflarlo? Es como inflar paradigmas o nuevos conceptos. A veces es un esfuerzo muy grande y necesitamos otras personas que nos ayuden a hacerlo. Y es una de las razones por las que el igualitarismo, el concepto de que todos somos iguales, no solo es una mentira, sino que resta a la posibilidad de que seamos agradecidos por otras personas que tienen dones de Dios en áreas que nosotros desconocemos y la habilidad para ayudarnos a llegar a esas áreas en las que nosotros estamos menos dotados. Así que necesitamos consejeros complementarios. Segundo punto aquí, como la mente justifica lo que el corazón ha escogido. Yo espero que eso se lo hayan memorizado. Eso es una frase que creo que el Espíritu Santo me dio muy directamente hace muchos años. Es absolutamente cierto que nuestro corazón toma decisiones y luego pide a nuestro cerebro que me dé toda la información posible para justificar la elección que yo he tomado. Y una vez que entienden eso, lo verán fácilmente en los niños pequeños, porque los niños pequeños no lo ocultan tanto como lo hacemos los adultos. Pero hay que entender que como la mente justifica lo que el corazón ha escogido, el razonamiento nunca es objetivo, nunca es neutral, se sostiene solo. Cualquiera que dice que la razón se sostiene sola, eso no es razonable, como si el razonamiento fuera neutral. No saben de lo que están hablando. El razonamiento siempre se basa en valores, presuposiciones y metas intencionales o resultados intencionales. Es el resultado que busco lo que determina la manera de usar la razón para apoyar mi deseo de alcanzar esos resultados. ¿Me explico? Eso cambiará tu vida una vez que domines eso, si no lo has dominado ya. Los valores centrales de la toma de decisiones bíblicamente son, y de nuevo, esto es nada más una capa de polvo sobre este tema que es tan importante. Número uno, la pregunta ¿está esta decisión que estoy a punto de tomar en los negocios o en cualquier otra área, toma en cuenta la multitud de todos los pasajes bíblicos que tratan con esta situación o situaciones similares? La ley de hermenéutica, la interpretación bíblica, es que para poder entender lo que la Biblia dice respecto a algo, hay que reunir todos los pasajes y sus contextos en torno a ese asunto. Por eso los cristianos pueden hacer que la Biblia demuestre lo que quieren que demuestre. De nuevo, la mente justifica lo que el corazón ha escogido. Es seleccionando al antojo, o sea, es tomando un pasaje y haciendo que diga lo que tú quieres que diga. No se puede hacer eso legítimamente, hermenéuticamente. Hay que ver el pasaje en el contexto de todos los demás pasajes que tocan ese asunto. Así que al tomar decisiones requiere de nuevo que tengamos toda la escritura en mente. Ahora, al estudiar las escrituras, con todos los años que he estudiado, no necesariamente trato de memorizar todas las escrituras, y a veces solo estoy ingiriéndolos y los estoy poniendo en mi congelador, por así decir. Estoy poniéndolos en el refrigerador y estoy confiando en que el Espíritu Santo saque esos pasajes en el momento oportuno. Pero si no están en el refrigerador, si no están en la despensa, entonces el Espíritu Santo no tiene de qué echar mano. Así que por eso tenemos que estar estudiando las Escrituras y acumulando un gran inventario para que el Espíritu Santo pueda revisar nuestro índice, nuestra computadora, si gustan, donde hemos almacenado esas escrituras y sacarlos para que podamos tener el tipo de discernimiento que manifiesta Pedro ahí en Pentecostés cuando dice esto es aquello. La experiencia de esto es aquello es donde sacas una porción bíblica que tiene que ver con una verdad bíblica y lo aplicas a esa situación. Y sé que todos ustedes han experimentado eso en múltiples ocasiones. Esa es una de las razones importantes por las que debemos almacenar la Escritura en nuestra mente para que haya un inventario con el que el Espíritu Santo puede trabajar. Así que la toma de decisiones requiere que tengamos todo el conocimiento bíblico posible. Segundo, ¿tiene esta decisión como meta primaria obedecer y honrar a Dios y el desarrollo? Y hablaremos de esto más adelante también en la serie, el desarrollo de un carácter moral y espiritual y de virtudes en todos los involucrados. En otras palabras, ¿de qué manera afecta esa decisión a todos los involucrados para que acepten la decisión? ¿Se trata de que yo consiga lo que yo quiero? ¿Se trata únicamente de utilidad? ¿Se trata de mis necesidades de controlar? ¿O de qué se trata? ¿Cuál es la razón primaria en Dios por la que voy a tomar la decisión que quiero tomar y cómo va a mejorar, cómo va a empoderar, cómo va a impartir vida a los demás participantes que se verán afectados por mi decisión. Los valores medulares de la toma de decisión bíblica es tan crítico. Tenemos una serie sobre toma de decisiones y confío en que muchos de ustedes avancen más allá de este material introductorio hacia el material más profundo. Todo lo anterior presupone razonamiento o pensamiento con nuestro espíritu, no con nuestra inteligencia natural. Ahora, una de las cosas que yo he hecho con la escritura, la manera de leerlo, es que memorizo conceptualmente los pasajes clave de la Biblia que tratan con ideas específicas. Por ejemplo, 1 Corintios 2, que anoto aquí, es el capítulo que define en toda la Biblia el intercambio entre el razonamiento y el intelecto y la percepción espiritual. Y de nuevo, no es ninguna casualidad que Pablo desarrolla este tema al escribir a la iglesia en Corinto, porque Corinto era un centro mercantil, un centro comercial, el principal centro comercial en la ruta hacia Asia Menor, desde Atenas y desde Grecia. Así que era una ciudad muy corrupta, era tan inmoral, de hecho, que la frase en ese tiempo era ser corintianizado. Sería similar, por ejemplo, a San Francisco, o Río de Janeiro, o Nueva Orleans, o Bangkok, Tailandia. Era infame por su inmoralidad, pero era también famoso, por así decir, en su desarrollo de intelecto y arte. Así que es muy apropiado que Pablo haya estado tratando con todo el asunto de orgullo y soberbia intelectual y el enaltecimiento de la razón en el templo de Dios. Es apropiado que haya escrito eso a los corintios en ese segundo capítulo, que trata poderosamente con el intercambio diseñado por Dios entre la razón y el espíritu. Ahora, en su totalidad, o en la caída, el alma tomó preeminencia sobre la vida espiritual. El alma es valioso, Él es el salvador de mi alma. Dios no quiere matar tu alma, quiere redimirlo. Él quiere poner tu vida anímica bajo tu espíritu. No quiere que vivas de tu alma, quiere que vivas de tu espíritu. Y el razonamiento es un fenómeno anímico. Nuestra capacidad intelectual, nuestras capacidades emocionales y nuestra voluntad forman otro cordón de poder triangulado, y en el centro de ese triángulo tenemos mente, voluntad y emociones. En el centro de ese triángulo está lo que la Biblia llama nuestro corazón, que es nuestro aparato que toma decisiones. Es triangulado, por decir así, de la razón, la voluntad y la emoción. Y Dios quiere que eso esté sujeto a nuestro espíritu para que nuestro espíritu evalúe nuestra alma. Como dice el salmista: alma mía, ¿por qué estáis abatido? ¿Qué parte de David está hablando a qué parte de David? Pues su espíritu está hablando a su alma. Sé que muchos de ustedes han experimentado eso, y entre más maduros, más avanzados en su relación con Cristo, más hablarán consigo mismos. El problema es, no contesten. Dicen, está bien hablar consigo mismo, es cuando contestas que te metes en problemas. Pero hablando a nuestra alma desde nuestro espíritu, hablando a nuestra mente, voluntad y emociones desde la Escritura. En Cristo somos renacidos espiritualmente, lo que significa que éramos muertos en pecados y transgresiones, muertos en verdad. Pablo dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados hasta que fuimos renacidos espiritualmente. Nuestro espíritu era como una llanta ponchada, sin aire. Y luego el Espíritu Santo sopla el Espíritu de Dios. Obtuvimos vida espiritual, empezamos a ver el reino de Dios y empezamos a discernir cómo aplicar los principios del reino de Dios y a movernos en el reino. Y entonces empezamos a someter el control de nuestro cuerpo y de nuestras almas a nuestros espíritus. Y aunque nuestro espíritu debe ser el centro de la dimensión gobernadora de nuestra vida, cuando hablamos de ser espirituales, no estamos hablando nada más de ir a la iglesia o hablar en el español bíblico de Reina Valera o pensar que de alguna manera estamos haciendo un favor a Dios. Si realmente somos espirituales, como hemos sido llamados a hacerlo, significa poner toda tu vida, tus emociones, tu voluntad y tu razonamiento y someter tu cuerpo a tu espíritu, porque tu espíritu, tu hombre espiritual, el ser espiritual, es el principal comunicador con Dios y en particular a través de su palabra. Y de nuevo, tenemos los pasajes aquí en Deuteronomio y en Levítico, donde se combina de una manera genial estos dos pasajes, Deuteronomio 6 y Levítico 19, respecto a lo que es el más grande mandamiento y la forma en que el Señor reunió esos dos pasajes para crear de ahí una médula unificada de amar a Dios y a nuestro prójimo, y eso es algo que nuestro espíritu nos enseña a hacer. El éxito, entonces, no se trata de dinero, no se trata de poder, no se trata de posición. Y cuando estás tomando decisiones, especialmente en el mundo de los negocios, que está saturado del culto al dinero y el culto al poder y el culto a los puestos y el culto al, entre comillas, éxito. Y por eso estamos haciendo este material sobre cosmovisión. Muchos dicen, Dennis, llévanos al lado práctico, pero no voy a hacer eso. No voy a hacer eso porque yo conozco el valor de los fundamentos. Y si tú empiezas a enseñar a la gente aplicación, no les voy a enseñarles patadas giratorias mientras no esté bien arraigado su balance. El éxito no se mide mediante los criterios mundanos. El éxito se mide mediante honrar a Dios y servir a todos los hombres y mujeres como Dios declara que quiere que les sirvamos. El éxito no se trata de nuestros muchos trajes, o esto o aquello. El éxito se cifra en he honrado a Dios, estoy honrando a Dios en mi proceso de toma de decisiones, estoy honrando a Dios en mis metas, ocupa Él el primer lugar, estoy buscando primeramente el reino de Él y su éxito y su reputación y sus valores, y estoy sirviendo a otros hombres y a otras mujeres como Dios declara que Él quiere que yo les sirva. ¿Les estoy amando en Cristo? Pues el mundo nos dice que el éxito se mide logrando metas para nosotros mismos que hemos establecido y luego ayudando a otros a hacer lo mismo. Yo no lo creo. Yo creo que el éxito, como lo hemos escrito aquí, en la aplicación a los negocios, particularmente en la vida y en los negocios, la razón debe ser definida como el adherirse a los principios bíblicos en nuestro proceso de toma de decisiones. En otras palabras, en el mundo, el éxito se define razonablemente como cumplir tus metas y ayudar a otros a alcanzar las de ellos. Esa es la definición razonable del éxito. Y son muy generosos con esa definición. ¿Qué sucede si las metas de las personas no son ordenadas por Dios? ¿Qué si son egoístas? Ayudarlos a alcanzar esas metas no es ayudarles, es causar que tropiecen. Así que nuestra definición en los negocios y en la vida es que la razón debe definirse como adherirse a los principios bíblicos en nuestro proceso de toma de decisiones y ayudar a otras personas a pensar bíblicamente y a alinear sus metas en ese sentido. Vamos a cambiar ahora a la segunda de nuestras cuatro postulaciones en el poder de la fe obediente, y es desde la perspectiva humana, no el punto de vista de Dios, porque fe para Dios no es trabajar sobre una propuesta incierta, sino trabajar sobre algo que ya estaba hecho desde la eternidad pasada. Pero desde la perspectiva humana, la fe es una forma de riesgo que edifica nuestro discernimiento y nuestra confianza en Dios. La fe y el riesgo están estrechamente vinculados. La fe tiene que hacerse un estilo de vida. Esto es tan importante. La fe tiene que hacerse un estilo de vida, no un hecho aislado, donde decimos, bueno, yo voy a hacer esto por fe. ¿Eso significa que una cosa diferente a lo que normalmente vives? ¿Estás aislando algo por fe o vives por fe? Cuando nosotros participamos con el Espíritu, debemos vivir en el Espíritu, no solamente decir de pronto por fe voy a hacer esto, y hacemos eso cuando tomamos la decisión de ser, entre comillas, espiritual. ¿Me explico? Yo he visto esto tantas veces con los cristianos. Viven en el poder de su alma la mayor parte del tiempo y luego de pronto ven algo que quieren o necesitan y dicen, voy a actuar por fe y me voy a espiritual, esto significa que no han estado haciendo eso en su estilo de vida normal. No estoy buscando actos de fe, estamos buscando una vida de fe, donde nuestro estilo de vida está produciendo constantemente actos de fe porque vivimos por fe, porque estamos viviendo desde nuestro espíritu. Estamos viviendo en comunión y en obediencia a Dios y estamos siguiendo su palabra, aplicándola a todas las relaciones y todas las facetas de la vida. La fe no es un acto, debe ser un estilo de vida. Segundo, la fe no es un salto. Contrario a lo que dice Kierkegaard y otros teólogos existenciales, la fe no es un salto, es una dirección deliberadamente escogida, es una trayectoria. Fe es moverme en una dirección consistente hacia la obediencia y hacia Dios, apropiando este proceso y sus metas para mi vida y apropiando sus valores. Es una dirección deliberadamente escogida, basada en leyes y principios espirituales claramente observables. O sea que no puedes actuar por fe si aquello en lo cual estás actuando es contrario a la palabra de Dios. He visto que el Señor nos ayude, yo lo he hecho también. No es que yo esté por encima de eso, soy caído como todos los demás, pero he observado que la gente dice, por fe voy a hacer esto, y esto es lo que estoy pidiendo en oración, y estoy creyendo eso. Y luego sondeamos y cuestionamos sus motivaciones y lo que buscan, y descubrimos que andan detrás de algo que a Dios le resulta imposible honrarlo, porque es contrario a sus leyes y principios revelados. Así que la fe no es abracadabra, no es magia cristiana o vudú cristiano. A veces la gente le pone el nombre de Cristo a una oración y es como poner cebo en una línea de pesca, suponiendo que Dios tiene que morder. Así no funciona. La fe opera cuando se aplica a los principios y las leyes de Dios que ya están declaradas. Ahora, como la fe es un camino, no un evento, es un proceso que implica tiempo, y quiero ver estas tres dimensiones de la fe. La fe es un descubrimiento y verificación de los asuntos en cualquier situación desde un punto de vista bíblico. Ese es el primer paso de la fe. ¿Qué es realidad? Porque Abraham está diciéndole a Dios, cuando Dios le dice a Abraham, vas a ser padre de muchas naciones, y él dice, voy a usar este heredero ilegal. Y Dios dice, no voy a usar ese heredero, te voy a dar otro heredero. Y vas a tener un hijo. Y él se encuentra en la realidad cuando verifica ese hecho y dice, mira, soy demasiado viejo. Que es otra manera de decir, yo ya he pasado la etapa de actividad sexual y no va a suceder. Y mi esposa ha entrado a la menopausia, no va a suceder, somos de edad avanzada. Pero la fe no opera mientras no hayas tratado con la realidad de donde te encuentras en el presente. Tienes que verificar la realidad. La gloria de Dios, los panes y los peces, era que había cuántos panes, cuántos peces. Que ustedes se acuerden de eso. La Escritura nos dice cuántos había antes de que ocurriera el acto de fe. Los panes y los peces verificaban la realidad que estaba a punto de cambiar. El milagro, así llamado, la mujer con un flujo de sangre, 18 años había estado buscando médicos que la pudieran ayudar y solo empeoraba. Así que antes de que se aplicara la fe, la realidad se tuvo que verificar. No trates de disfrazar tu situación. Si estás pidiéndole a Dios, si estás moviéndote por fe, no pintes un cuadro que no es real. Cuéntalo como es. Me encanta Elías. Elías decía, vamos a ponerle más agua a este sacrificio. Tráiganme otros barriles. Vamos a saturar de humedad esta leña. Yo no quiero leña seca. Yo quiero una zanja llena de agua alrededor de esto. Lo que él trataba de demostrar es, mira, yo quiero que la realidad se revele, no una combustión espontánea mediante leña seca. Dios quiere que veamos la realidad de donde nos encontramos como el primer paso en nuestro recorrido hacia la fe en cualquier situación. Segundo, existe un proceso de toma de decisiones donde venimos en nuestros espíritus a la conclusión de que esto es lo que creo que se alinea con la voluntad de Dios. Esto está revelado en la Escritura. Tengo otros testigos. La Escritura dice que toda palabra de Dios sea establecido en boca de dos o tres testigos. Tengo otro hermano confiable aquí que verifica que yo debo de perseguir esto. Y he tomado la decisión en mi espíritu de que voy a creer, así que ahora actúo basado en esa decisión. Ahora, habrá una respuesta a resultados. A veces ocurren cosas milagrosas inmediatamente. Generalmente suele ser un proceso, y Dios nos está procesando en nuestro recorrido de fe, en nuestro viaje de riesgo. Y eso nos conduce a ajustes y a correcciones. Cualquier proyecto a largo plazo que involucre fe, siempre que un plan realmente se integra y algo funciona, si estoy hablando con las personas indicadas, ustedes me entienden cuando digo, es un milagro. Con toda la falta de comunicación que teníamos entre nosotros, seres humanos caídos, con todas las cosas que podrían salir mal, cuando un plan realmente se integra y funciona y la gente hace que funcione y hacemos lo que debemos hacer, yo adoro a Dios porque acabo de ver un milagro. No estoy bromeando, yo creo eso. Y cuando hablamos de fe, no solo estamos hablando de un acto milagroso único donde alguien estaba en una silla de rueda y salta y camina. Fe es un estilo de vida que constantemente estamos moviéndonos en ambientes de fe cuando abordamos proyectos, cuando alineamos las cosas, cuando estamos tratando de reunir capital o estamos en una fase de crecimiento, cualquier aspecto de negocios que quieran mencionar. Deben estar viviendo eso y supongo que la mayoría lo están viviendo en una condición de fe. Así que en esa condición habrá ajustes, correcciones, adaptaciones, habrá vigilancia frente a los obstáculos. Siempre hay obstáculos en el camino a la fe. ¿Qué haces cuando te topas con un obstáculo? No se imaginan cuántos obstáculos he enfrentado solo para producir y preparar estas grabaciones. Literalmente, el poder en toda esta área donde estoy grabando, en Santa Rosa, California, se fue en la energía eléctrica durante varios días cuando había planeado cuidadosamente y estoy haciendo estas grabaciones poco antes de la Navidad y tengo un viaje de ministerio muy importante a Europa que tengo que hacer y tengo que hacer estas grabaciones. No tengo opción y yo estaba tan emocionado de compartir con ustedes esto y se fue la energía y no había ningún lugar para hacer estas grabaciones. No había ningún ambiente controlado y silencioso donde podía hacerlos con los espacios y materiales necesarios. Incluso solo para hacer esto, y he estado trabajando sobre este conjunto particular de grabaciones diligentemente durante los últimos 7 meses. Y tengo una visión en mi corazón de que estas grabaciones toquen a miles de personas, introduciéndoles una cosmovisión y fortaleciendo su vocación y su llamamiento al mundo de los negocios y del trabajo y todas las cosas maravillosas que Dios está haciendo en torno a este ministerio de todos los creyentes y el lugar de trabajo en particular. Así que adaptarme a la producción de estas grabaciones es la exhibición número 7248 en mi vida en el viaje de producir cosas en Dios y luego ser vigilantes en enfrentar los obstáculos y perseverar hasta el final. Luego tenemos logros emergentes. La imagen de lo que persigues empieza a aparecer. Y qué emocionante parte de la fase es esa. Y eso debe de conducirte a la siguiente fase, que es humildad y gratitud ante Dios. Yo me siento tan agradecido, especialmente después de que a mi edad y después de tantos años, todas las cosas que han funcionado, porque hay muchas que no han funcionado, cuando Dios sopla sobre algo y se da, eso es maravilloso. Yo no me enorgullezco de eso, como quizá lo hice cuando era más joven. Yo simplemente me siento agradecido con Dios. Sé de tantas cosas que pueden fallar y me siento tan agradecido, Señor Jesús. Gracias porque se integra algo que tú has bendecido. Ahora, el secreto de una vida de fe es entrenarse en ella cada día, todo el día. Y a eso nos referimos al decir vivir en el presente, caminando en una comunión constante, como dijo Pablo, orando sin cesar. Quizá eso parezca una tarea imposible, pero les aseguro que en mi vida, mi testimonio para ustedes es que con el paso de los años uno aprende a tener una conversación interna con el Señor durante la mayor parte de tu día. Estás cultivando una relación de fe, manteniendo un diálogo interno constante con Dios a lo largo del día, tratando tanto con las oportunidades y los desafíos. Ahora, bíblicamente, las relaciones fundamentales de negocios son las de los familiares involucrados. Estamos pasando al punto C, Bíblicamente, las relaciones fundamentales de negocio son las de los familiares involucrados. En Génesis 12:13, Dios le promete a Abraham: en ti todas las familias de la tierra serán bendecidas. Hay todo un diálogo sobre negocio familiar versus corporativos, y no voy a entrar en ese asunto. Es una discusión, un diálogo complejo bíblicamente. Pero el hecho es que en la historia es gobernada por familias que entrenaron y acumularon riqueza, o sea, talentos. No nada más riquezas. Riquezas tiene que ver con cosas materiales. Prosperidad tiene que ver con destrezas. Destrezas son las que gobiernan, no el dinero. Las destrezas producen dinero. El dinero no gobierna. Las destrezas gobiernan. Por eso las Escrituras dicen que la riqueza rápidamente adquirida no se puede conservar. Puedes sacarte la lotería, pero te garantizo, si no tienes las destrezas para saber qué hacer con ello, a tus nietos les va a tocar muy poco. Se evaporará y se te irá de las manos porque no tienes las destrezas para administrarlo. Ahora, los servicios o las vocaciones bíblicas tienden a ser generacionales. Hasta los últimos años, el siglo XX, por ejemplo, marcó el fin del concepto de aprendizaje dentro de la familia. Pero a lo largo de la historia, las vocaciones y los servicios tienden a ser generacionales. O sea, se basan sobre discipulado y aprendizaje más que sobre exposición académica al conocimiento. El surgimiento de la universidad es donde los padres ya no estaban involucrados en la capacitación y discipulado de sus hijos. Eliminar este fenómeno como atributo de una sociedad agraria es errar. La transferencia generacional de una generación a otra en la familia es el recurso principal de la riqueza duradera, porque construye tanto sobre la historia familiar y sobre la soberanía de Dios. Así que una de las víctimas de la cultura moderna es que nunca debes hacer lo que hacen tus padres. Si tus padres de alguna manera están tratando de lograr que consideres lo que ellos han hecho con su vida, están controlando, tienen algún complejo freudiano no resuelto. ¡Qué locura! Eso es tan anti Dios. Es tan anti Dios. Si Dios es el que decide en qué familia te inserta en este planeta, ¿no crees que es posible que quizá lo que tus padres han hecho pudiera ser algo que tú debes considerar hacer tú mismo? Pero el sistema mundano, que es un reino no de Cristo, por eso Cristo podía decir, mi reino no es de este mundo, tiene otro conjunto de normas. Pero el reino mundano automáticamente pone a los hijos en rechazo de sus padres, particularmente en términos de seguir su vocación o su profesión. ¿De dónde sale eso? Si no es del deseo de querer separar familias y asegurar que ninguna dinastía de destrezas se transmita de una generación a otra. Toda la idea es ser creativo, que es otra manera de decir cada generación tiene que comenzar de nuevo desde cero. ¿Me explico? Cada generación tiene que comenzar de nuevo desde ceros si eliminas la transferencia generacional. Y eso es particularmente cierto en relación con destrezas empresariales. Y una de las cosas que yo les animo a hacer con sus hijos, y si es demasiado tarde, quizá con sus nietos, es animarlos a considerar el acto soberano de Dios, de que Dios los ha colocado en una familia intencionalmente y que tenemos que analizar la vocación y la historia vocacional de esa familia como una posible pista respecto al desarrollo de destrezas y transmisión de esas destrezas a otra generación. Los negocios familiares promueven la autosuficiencia en Dios, lo cual lleva a la libertad económica. Estoy seguro que desde un punto de vista monetario y organizacional, el Producto Interno Bruto de Estados Unidos y de casi todas las naciones industrializadas, como el 80% de ese Producto Interno Bruto, procede de pequeñas y medianas empresas, no grandes corporativos. Los grandes corporativos tienen grande influencia geopolíticamente, pero son las pequeñas empresas las que realmente mueven la economía. Y muchas de esas empresas son familiares. Definitivamente afectan a todas las familias involucradas en estas empresas. Y fomentan autosuficiencia, donde uno puede controlar lo que sucede en la empresa. cualquiera de ustedes que están tratando con reglamentos gubernamentales, si tienen 15 empleados o más, u otras cifras que el gobierno establece, ustedes pierden una gran medida de libertad debido a la burocracia, los reglamentos con los que tienen que lidiar cuando tienen una empresa más grande. Así que la libertad de movimiento es muy importante. Pequeñas empresas familiares fomentan eso. E invariablemente las personas que hacen nuestra escuela de negocios dicen que el efecto inicial más grande que ha tenido nuestra escuela ha sido sobre sus familias. Y la razón de eso es muy sencillo. En el primer año del Instituto Empresarial tratamos con las 39 leyes de transformación. Uno de los principales leyes fundamentales es que uno no puede exportar algo más allá de la familia si no está en la familia. La unidad familiar es la unidad de gobierno básica dentro de la cultura. Y como Pablo le dijo a Tito, y a Timoteo, si un hombre no gobierna su familia, entonces ¿cómo lo puede tener en autoridad por la familia de Dios? Y yo diría que esto se aplica en relación a los negocios. La manera de administrar la familia tiende a ser la manera en que vas a administrar tu empresa, o la clase de toma de decisiones o administración que tienes en la casa tenderá a ser la clase de administración que haces en el trabajo, aunque solo que estés viviendo una vida muy esquizofrénica. Así que el concepto mundano en torno a esta idea tiene más que ver con creer en Cristo y en la Biblia que con hacer cosas en el mundo real, mucho menos en el mundo de los negocios. O sea que cuando empiezas a hablar de la fe a los no salvos, inmediatamente piensan en sanidades o panes y peces. No ven ninguna aplicación de la fe en el mundo real, a menos que sean, entre comillas, milagros. Pero nosotros entendemos que la fe es un estilo de vida, es creer en los principios de Dios y descubrir esos principios y aplicar esos principios como una manera común de vivir en lugar de buscar milagros aislados. La aplicación clave de negocios aquí es la administración de riesgo. Se trata de eliminación de ideas preconcebidas falsas. Vamos a hablar de aplicación de la fe en el medio de trabajo. Lo primero que tenemos que hacer es ser muy honestos. Collins tiene un capítulo muy bueno sobre eso en su capítulo sobre de bueno a excelente. Administrando riesgo tiene que ver con la eliminación de las falsas ideas preconcebidas. O sea, ser brutalmente honestos respecto a lo que está sucediendo en realidad antes de que le pidas a Dios que lo cambie. Es eliminar la presunción, porque presumir es esperar que Dios haga algo por ti que contradice su voluntad o su tiempo en tu vida. Es eliminar asociaciones no bíblicas, estar en yugo desigual. No esperes que Dios cambie tu negocio si estás en un yugo desigual con las personas. No esperes que Dios cambie tu departamento si no elimina a algunas personas si están obstáculos para la voluntad de Dios en esa situación. Hay mucho que podríamos decir respecto a Dios, pero lo vamos a hacer en otro momento, de asegurar que estemos en el yugo y trabajando con las personas correctas en la medida de nuestras posibilidades. Y eliminar la exigencia de que los resultados se vean exactamente como esperamos que se vean. ¿Cuántos de ustedes, además de yo, se han iniciado en un proyecto por fe, deseando ciertos resultados, y cuando Dios contesta, obtienen resultados diferentes a los que esperaban obtener? Y así sucede. Dios contesta a nuestras oraciones a veces de maneras que nos parecen extrañas, pero en retrospecto nos sentimos tan agradecidos. Gracias, Jesús, por no contestar esa oración como yo quería que la contestaras. Gracias porque viste más allá de lo que yo podía ver y la contestaste mucho mejor de lo que yo hubiera podido imaginar. Vamos a pasar ahora al tercer asunto. Si nuestro ministerio está en el lugar de trabajo, entonces nuestra fe debe ser totalmente expresada ahí. Y tenemos buenos pasajes aquí de Segundo de Reyes 4 con Eliseo y la viuda y Mateo y otros pasajes que sé que van a leer. Desde un punto de vista estrictamente bíblico, textual, desde una perspectiva de análisis de palabra, adoración y trabajo son palabras virtualmente idénticas. Si haces un estudio de palabras de hebreo, caldeo y griego, especialmente hebreo y caldeo, de las palabras adoración, vas a descubrir que adoración y trabajo y adoración y labor significan básicamente lo mismo. Eso es muy pesado. Espíritu Santo, que esa bomba caiga aquí. Adoración y trabajo, bíblicamente hablando, deben ser la misma actividad. Adoramos a Dios a través de nuestro trabajo, porque nuestro trabajo se supone que debe ser nuestra vocación, nuestro llamamiento. Nuestro trabajo es una forma de adoración delante del Señor. La adoración es ser agradecido y fructífero en aquello a lo cual Dios nos ha llamado. Nuestro trabajo debe ser una forma demostrable de nuestra revelación. Así que, ¿cuál es tu revelación, Denis? ¿Por qué no observas lo que hago? Lo que hago comunica lo que es mi revelación, más de lo que digo que es mi revelación. Observa lo que hago, lo que digo. Si quieres saber lo que realmente cree un hombre o una mujer, observa lo que hacen, no lo que dicen. Porque decir y hacer a veces son muy diferentes. Pero nuestro trabajo es una expresión, o debe ser una expresión de nuestra revelación. Debe ser una expresión de nuestros valores. Nuestro trabajo debe ser una expresión de las metas de nuestra vida. Debe ser una expresión de nuestra ética y nuestra moral. Nuestro trabajo debe ser una expresión de nuestras habilidades de relación. Nuestro trabajo debe ser una expresión de nuestra mayordomía. Nuestro trabajo debe ser una expresión de nuestro pensamiento estratégico. Nuestro trabajo debe ser una expresión de nuestro carácter. Y al terminar con esto, nuestro trabajo es incorporar todas estas cosas. Nuestra relación, valores, metas, ética, moral, nuestras destinos. Me emociona tanto. Yo no sé si viviré para verlo, pero sé que llegará el día en que una economía cristiana va a surgir en las naciones del mundo. Tenemos una empresa donde hay algunos empleados que no son salvos y podemos mejorar sus destrezas, enseñarles espiritualmente y ser pescadores astutos, escondiendo el cebo. Y he sido pescador de truchas durante 15 años y nunca he pescado un pez sin cebo. Voy a poner el cebo que parezca exactamente a lo que normalmente consumen. Y una vez que han mordido la verdad, entonces les diré de dónde procede. No voy a hacerle propaganda al cebo falso. No voy a hacerle propaganda al gancho. Voy a hacerle propaganda al alimento, al fruto, a la tierra llena de leche y miel. Y una vez que han mordido, entonces les voy a decir la realidad respecto a su procedimiento, su lugar de origen. Tenemos aquí la aplicación clave de negocios, y la clave es que tenemos que tener